On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy 8 de agosto, 8 del 8. Y bueno, con un tema siguiendo la línea de lo que veíamos hablando en los programas anteriores y siguiendo la línea de cómo viene haciendo las presentaciones, le dejo que nos cuente el tema de hoy a nuestra invitada de la casa. A ver, ¿qué tenemos para hablar hoy?
Bueno, Nico, hoy uno de los temas que puede parecer quizás que todo el mundo entienda, creo que vale mucho la pena que podamos hablar sobre ello, que es qué se entiende por hacer el bien. Una de las cosas que se observa en este momento es que en este mundo que ha sido dual, han existido y existen aún dos tipos de personas. Las que dan y las personas que toman. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, eso es un desbalanceo. Se necesita, y eso lo sabemos, en los órdenes del amor de Bert Hellinger, el creador de constelaciones familiares, que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Y que siempre vamos a ver que no vamos a hablar de maldad, vamos a hablar siempre de ignorancia. ¿Por qué una persona solo pretende tomar y no dar nada? Repito, la ignorancia es la base. Y también nos tenemos que remitir a su infancia y cómo desde la infancia los padres, por sobre todo, han sabido llevar la educación de ese hijo mostrando con ejemplo, no solo con palabras, sino con ejemplo de sus propias vidas. También una base es la parte ancestral, obviamente, y tenemos también el tema de vidas pasadas. La cuestión es que estamos en el final de los tiempos, no me voy a cansar de repetirlo, y en este final de los tiempos es hora de poner orden en casa. Orden en casa significa en nuestro cuerpo, en nuestra propia persona, en nuestra propia familia, en nuestro propio país, en el mundo. Y en este sentido, esta frase que decía Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo, él lo que quería expresar es que si de verdad queremos cuidar a los demás, tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos. Y si de verdad queremos cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidar a los demás. Es un ida y vuelta. El tema es que en este desbalance de personas que solo dan y personas que solo toman, me voy a ir un momento a la niñez. Uno puede ver criaturas ya desde pequeñitos que tienen ciertas tendencias. En grafología, cuando un niño ya era bebé, simplemente con darle un instrumento y una hoja, por ejemplo, los garabatos que la criatura hace, están mostrando las tendencias de esa criatura. Las tendencias de que el niño sea un niño que sepa dar o sea un niño que lo único que quiera es recibir. Vamos a observar que en la niñez, ese niño que solo quiere recibir, generalmente es un niño que es demandante, absolutamente demandante, y un niño que probablemente quiera llamar la atención llorando todo el tiempo, causando problemas alrededor. Y si él empieza a observar que su grupo familiar responde ante lo que él está haciendo, ya sabe que este mecanismo funciona. Ahora, lo interesante del caso es que pueden ser varios hermanitos y ser justamente distintos. Podemos encontrarnos con un hermanito que sea el que sea de dar, el dador. El que tiene un caramelo y antes de comérselo él se lo da al hermano. El que siempre está como con una actitud de pensando en el otro. Estas personas que luego crecen y son las que dan, 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 y las otras que toman, 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 ambas tienen un desbalance. A pesar de que parezca que es muy loable que la persona simplemente dé, no lo es. Porque si se está dejando a sí misma de lado, si se está olvidando de cuidarse a sí misma, está descuidando a Dios. Porque Dios está en todos y en todo. Entonces, la parte de Dios que está en nosotros, no la estamos reconociendo. Estamos castigándonos, maltratándonos, sometiéndonos a una serie de exigencias. Eso es incorrecto. Claro está que nosotros venimos de una tendencia desde la, sobre todo desde la religiosidad, que está muy bien visto ser mártires. Esto tampoco es lo correcto y tampoco va más. Ahora, en esto que implica hacer el bien es a todos, incluyéndome a mí.
Porque es el casillero que digo siempre a veces en la consulta, ¿no? En esa lista de prioridades hay mucha gente que no se pone, ¿no? Entonces, y a veces esto, ¿no? Como decías vos recién, se nota muy marcada la diferencia de que son hijos de la misma madre y tienen una actitud totalmente distinta frente a cómo accionar, digamos, ¿no? Y yo creo que acá hay un casillero, que esto también lo hemos hablado en otros programas atrás. Esto es una tríada, ¿no?
Es.
Entonces, acá esta tríada es bien clarito. Es el ser, el hacer y el tener. Entonces, para yo hacer el bien, ¿sí? Yo tengo que ser bueno. Acá está el punto. O sea, por ser bueno, y esto es algo inherente a la persona, es una forma de ser, indefectiblemente yo voy a hacer cosas acorde a eso. Y finalmente, yo voy a tener eso que realmente yo estuve buscando o estoy trabajando para poder lograr. Esa es la inversa de lo que nos explica la sociedad, ¿no? La sociedad del consumismo, que tenés que tener. Entonces, tenés que tener eso y una vez que tenés eso, vas a hacer buenas acciones, te vas a comportar, vas a tener buenos gestos y finalmente vas a ser una persona feliz o una persona buena. ¿Entienden? Pero claro, si automáticamente yo pierdo ese objeto, estamos en problemas. ¿Entienden?
Claro.
Entonces, acá está el punto, digamos, ¿no? De que creo que la frase era... creo que era de León Tolstoy, que decía que no se puede ser buenos a medias, bueno a medias no se puede ser, no, es realmente de manera completa, ¿sí? Entonces ahí va algo que, a ver, indefectiblemente el hacer el bien, como está vinculado con el ser, frente a cualquier situación, es más, la persona no va a dudar o no va a entrar en un estado de angustia o de desesperación porque sabe y siente que va a hacer lo correcto, ¿no? Es un
Sí.
poquito lo que decía Neil Donald Walsh frente a cómo resolver cualquier situación, ¿no? Entonces él decía, nosotros, la otra persona o la situación a resolver, y yo acá en el medio ubico al amor. Entonces, ¿cómo resuelvo de manera amorosa lo que yo tenga que trabajar en ese momento, ¿no? La resolución que yo tenga que tomar. Entonces, se imaginarán que desde ese lugar lo que voy a hacer va a estar acorde a algo bueno, indefectiblemente va a ser por ese camino, no va a haber otra cosa.
Claro.
Pero la clave es el ser, o sea, es el primer eslabón, ese es el punto, para después tener esa buena acción. Yo no puedo hacerme el bueno si no soy bueno. No puedo tener actitudes de bondad si no soy de esencia, no me sale. O sea, no se puede sostener, ese es el punto. No se puede sostener en el tiempo.
No, no se
Entonces,
puede fingir, no se
no se
puede
puede
fingir.
fingir. Claro, no se puede fingir. Y hay un punto, de alguna manera, que tiene que ver con trabajar ese estado que no es fácil porque en general, y acá es un punto donde uno, yo a lo largo de los años de consulta, es algo que se ve muy seguido, que la persona a veces tiene reacciones que no son sanas, que no son correctas. ¿Por
Sí.
qué? Porque, punto uno, la persona probablemente se sienta aislada, la persona se sienta desconectada de la gente, la
Sí.
persona se conecta con la escasez. Entonces, al conectarte con la escasez, al no poder vincularte bien con la gente, probablemente las actitudes o las acciones que va a tener la persona va a ser esto, ¿me entienden? O sea, todo para mí, porque en cualquier momento va a escasear. Y no me importa lo que le pase al otro, el tema es lo que yo necesito, porque de alguna manera mi actitud de supervivencia, acá está el punto, ¿sí? La persona vive en estado de supervivencia, entonces frente a cualquier cosa, lo agarro yo.
Claro,
Hay un video que yo subí, algunas personas, los que me tienen de contacto en WhatsApp, que yo voy subiendo, trato siempre de subir algún video, alguna foto, algo que realmente sea alentador o que alegre el día. Era un videito, se ve que eran dos hermanos japoneses, y estaban comiendo, y estaban comiendo con los palitos. Entonces de repente la hermanita quiere agarrar algo, lo agarra al hermano, que era como una galletita, él lo moja. Y él está mirando el celular, o sea, no la está mirando a ella. Entonces se ve que pinchó que era la última, automáticamente se lo puso en el platito de ella.
Lo
Y
vi, lo
ella,
vi.
lo viste, ella mira la galletita, lo mira a él, se sonríe y le da un beso. O sea, fue automático. O sea, él hizo así, estaba mirando el teléfono, vio que era el último, lo mojó con la salsa y se lo puso a ella. O sea, no, fue automático, a eso es lo que quiero llegar, ¿no? O sea, no estuvo. O sea, vuelvo al tema de que uno finalmente termina haciendo algo, porque ya le sale, es automático.
Es automático,
Es
sí, ya está.
automático. No
Sí,
tengo que
eso.
estar trabajando en ese momento, luchando para, no, tengo que hacer el bien, tengo que hacer tal cosa.
Mirá,
¿Entiendes?
Nico, hoy me estaban contando un caso de una persona en otro país donde son un grupo de amigos, ¿no? Y uno de esos amigos vive en otro país que no es el de su nacimiento y siguen con la amistad, se relacionan porque eran desde chicos. Bueno, necesitaba un medicamento para su madre y otro de los amigos lo conseguía de forma gratuita, lo cual le favorecía muchísimo a él. Pero ¿qué pasa? Lo que empezó a hacer es que como la madre se empezó a poner bien, no le dijo que no le mande más, le seguía mandando el medicamento y él lo vendía. Él lo vendía para, bueno, obviamente,
Sí.
para poder sacar ventaja. Y en la cotidianeidad, si de repente iban a tomar un café, él se pagaba el propio y nunca pagaba el de los amigos. ¿Sí? O si podía, se hacía el tonto para que los amigos pagaran el de él. Entonces, esas cuestiones me hace acordar, vos sabés que Elizabeth Kübler-Ross hacía eso, invitaba para elegir un futuro empleado dentro de su institución, traía un servicio para comer, para tomar el té, y traía también un chico con síndrome de Down para ver qué hacía la persona, si era dadivosa, si era comprensiva, si era capaz de, digamos, promover la compasión. Cuando no veía eso, ni se preocupaba por el currículum, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si nosotros dejáramos de mirar Netflix o cualquiera de las plataformas que hay de manera autómata y nos detuviéramos a ver cada serie, cada episodio, cada película, veríamos que tenemos muchísimo material para descubrir. Y acá viene una pregunta que va unida a la de hoy, ¿sí? Realmente sabemos lo que es hacer el bien. Esta frase, Nicolás, la hemos escuchado siempre. Y mucha gente se queda y no contesta. ¿El fin justifica los medios? Y acá entra una cosa que uno puede ver donde siempre se dice que una madre va a amar a su hijo por sobre todas las cosas, va a hacer por su hijo lo que necesite su hijo, pero la pregunta es, si su hijo hace daño a la gente, a la sociedad, al medio ambiente, la madre con tal de salvar a su hijo va a cometer perjurio o va a cometer delito solo para que su hijo, entre comillas, se salve de algo que en realidad él provocó. Entonces, ahí esa persona, en ese caso era una actriz, dice que el fin justifica los medios, que antes que nada, y lo único que le interesa es salvar a su hijo. No le importa si su hijo había violado a una chica, no le importa si su hijo es mentiroso, no, lo único que quiere es salvar a su hijo. Y acá tenemos esta cuestión que es también parte de lo que es el bien, que significa amar. No quiere decir que vas a tolerar cualquier cosa. Amar no significa que vas a permitir cualquier cosa, aún siendo el ser que vos amás, como puede ser un hijo. ¿Qué vas a hacer en este caso? Lo que sea justo. Porque hacer el bien también está unido al respeto, a la justicia, a la benevolencia, a la compasión, a la caridad, pero fundamentalmente al respeto por la vida.
Y aparte, indefectiblemente, es un caminito que empieza por uno, porque de alguna manera hacer el bien arranca en ese buen comportamiento, hacer el bien arranca desde alimentarse bien uno, hacer actividad física, conectarse con cosas que a uno le hacen bien, y después hacer el bien empieza a salir con lo que es el entorno, ¿no? Entonces, es como dice la frase, que uno quiere la paz mundial y se lleva las patadas con el vecino, ¿no? Entonces, arrancando de la casa, es un poquito, que yo lo conté, ¿no? Lo que había dicho el Dalai Lama cuando le preguntaron que él tenía que ir por la paz mundial y tocarle la puerta de la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos o al Kremlin, el de Rusia, y él dijo, yo soy un simple monje tibetano, como diciendo, ¿no? O sea, usted quiere la paz mundial, empiece con usted mismo, empiece en su casa con su familia, con sus vecinos en el barrio, ¿no? O sea, esto, ¿no? Que realmente que se empiece de abajo hacia arriba lo que es esta acción de hacer el bien, ¿no? Ese efecto piramidal para que finalmente llegue hacia arriba. Por eso, como dice la frase, ¿no? Nosotros tenemos los políticos que no merecemos, tenemos la gente arriba, ¿no? En la cúpula que realmente nos merecemos. Entonces, si realmente, porque acá hay un punto, esto es un trabajo global, es un trabajo de conciencia en general, digamos, ¿no? De interconexión, que de repente si se genera una estabilidad masiva de ese tipo de conexión, lo que va a pasar arriba tiene que estar acorde, porque no tiene sustento sino. Pero vuelvo al punto, arranca desde lo básico que es nuestro estado de ser. Y ese estado de
Claro.
ser se trabaja con lo que hay. Acá está la clave. No necesito tener nada. A la inversa de este caminito, esta tríada, ¿no? No necesito tener nada. Es una actitud, es un estado, es un comportamiento que después me lleva para que finalmente tenga tal cosa. Como lo hablábamos no en el programa anterior, en el otro. Lo de ser bueno es negocio, digamos, ¿no? A contrapartida, porque si uno busca en internet, que es hacer el bien, ¿no? Si uno busca la frase, todo siempre lleva a lo mismo, que no hay que ser demasiado, demasiado bueno, ojo, porque te pueden usar, ¿no? Todo parece que tiene la mala connotación de que eso no va a terminar bien. Y yo creo que es un poquito como dice Crayon, ¿no? O sea, todo basado en la vieja energía, como
Estoy de
que
acuerdo.
teniendo buenas acciones no vas a salir adelante, no vas a prosperar, no vas a ser exitoso, no vas a ser millonario, ¿no? Como que todos los que están ahí arriba hicieron cosas que no son muy buenas, digamos, ¿no? No muy limpias para estar a ese nivel, ¿no? Entonces, si sos bueno, si haces buenas cosas, abundancia económica, por ejemplo, no tendrías, ¿no? Según esta
Claro,
lectura. ¿Entienden?
claro, claro.
Todo como que va interconectado.
El tema con respecto al bien, hacer el bien, que es algo que remarca tanto Grabovoi a través de sus enseñanzas, tiene que ver con ser justo, ser ecuánime. ¿Qué pasa? A ver, lo que yo no quiero para mí, no quiero para el otro. Si yo no quiero un daño para uno de mis hijos, ¿me va a dar lo mismo que le pase algo al hijo de otra madre? No. A ver, cuando uno dice, esta persona se merece que no sé, que la lastimen, que le hagan esto por lo que hizo, por lo que fue. Vuelta de nuevo voy. ¿Qué pasaría si fuese tu hijo? ¿Qué pasaría si fuera tu madre? ¿Qué pasaría si fuera tu padre? Digo estos lazos, que son los lazos más fuertes de por vida. Lo que tenemos que entender es que no somos solo nosotros, sino que todo lo que nos rodea se relaciona con nosotros. Por más que se repita una y mil veces, lo que yo haga en cualquier parte, lo que yo piense, lo que yo envíe hacia el afuera, me vuelve a mí. Y en estos momentos del final de los tiempos, necesitamos poner nuestra casa en orden. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo estoy sintiéndome mal, vamos a suponer, me siento mal anímicamente. Bueno. Hago todo lo que necesito para ver qué es lo que me pasa, cuál es la causa. Y llego a la conclusión de que no soy cuidada por quienes me rodean. ¿Sí? Es decir, que las personas que me rodean tratan de tomar más que de dar. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es que no es culpa del otro, sino que es un desequilibrio mío. Que lo que me está mostrando la vida es que necesito equilibrar eso. En este sentido, haré como dice en la película Matrix, cuando vienen las balas, no, no, y las balas caen. No voy a permitir, pero sin enojo, sin rabia, sin enojo, sin ira. Simplemente digo, no, vos viste cuando Neo hace eso, está enojado Neo, no, está tranquilo, simplemente dice, basta. Entonces, cuando uno hace eso, se empieza a dar cuenta y equilibra esto que ve del mundo externo dentro de uno, porque uno se valora y se da cuenta de que esto es injusto, empieza a sentir bienestar, empieza a sentir alivio, ¿sí? Empieza a sentir libertad. Si la libertad, numéricamente hablando, es el número 5, y el número 5 está coronado a cada costado con un 4 y con un 6, ¿sí? ¿Qué me muestra esto? Me muestra que para que yo logre tener esa libertad tan ansiada, esa liviandad, tengo que tener en mi vida 4, autoestima 6. O tengo que tener en mi vida amor. Ese amor es el amor de quien me cuida. Así como yo cuido, me cuidan. ¿Qué pasa? Que en este momento todos somos maestros y aprendices. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le enseño al otro, pero también aprendo del otro. Cuando yo le muestro al otro, esto no está bien, es porque estoy diciendo, basta de tomar de mí en esta forma. Tomar de mí significa quitar. Dar tiene que ser algo natural. Pero ¿qué pasa? En ese dar natural está este juego permanente. Y como explicaba Heiner, si yo doy uno, la otra persona da dos. Si yo doy tres, la otra persona da cuatro. Pero si yo doy dos y la otra persona da uno, empieza a bajar. Estamos en desbalance. Siempre tenemos que advertir dentro de qué balance nos encontramos en este tema del dar y el recibir, que es parte de hacer el bien a todos, incluyéndonos a nosotros.
Sí, es el término de compensación positiva, ¿no? Donde se empieza a subir y la persona se siente en falta, de buena manera, ¿no? De esto de nivelar para arriba y seguir en esa escalada, digamos, ¿no? De conexión. La compensación negativa es la otra, ¿no? O sea, yo hago tal cosa, la redoblo, pero de maldad, ¿no? O sea, vos me robaste, yo te robo más todavía, vos me insultaste, claro, yo te reinsulto, digamos, ¿no? Y es, claro, es esa escalada para abajo, que es la que muy común uno ve en una relación de pareja, en el trabajo, ¿no? Con determinados vínculos que se termina haciendo eso. Y no para, es como la guerra de los roces, ¿no? O sea, hasta el punto, de, digamos, ¿no? De algo ya bien caótico, ¿no? El trabajo es la otra, donde uno tiene que ser ese generador de alguna manera, que en realidad sabe con quién hacerlo, ese es el punto, ¿no? Porque tampoco es con cualquier persona, porque volvemos a este juego del dar y recibir, donde gente dice, bueno, dame más y se termina haciendo toda una carencia muy grande que después nunca se va a resolver. Y es como decía esa frase, ¿no? Si querés perder una amistad, prestale dinero, ¿no? Creo que era así la frase, ¿no? Como diciendo, ¿no? O sea, en algún sentido, ¿no? Y en realidad no tendría que ser así. Así
Exacto.
que bueno, que hagamos una pausa, me parece que estamos ya promediando el programa y ya después seguimos con la segunda parte del programa.
Dale.
Bueno, acá estamos en la segunda parte del programa. Acá tenemos un mensaje de Sabrina. Dice, hola Nicolás y Graciela, consulta. Mi novio es buenísimo conmigo, pero se levanta en general de muy mal humor. Yo trato de conservar igual mi alegría y buen humor matinal, pero a veces me contagia la mala onda. ¿Cómo hacer para ayudar o ayudarnos en esta situación? Dice. Saludos, Sabrina.
Opa, bueno, este es un tema así como muy particular, porque obviamente uno diría, uno puede pensar o suponer que no lo hace de maldad, sino que lo está haciendo porque tiene una tendencia a despertarse de esa forma. Pero la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado con este muchacho cuando era chiquito? Porque, ¿sabes qué? Nadie se despierta de mal humor por casualidad. Despertarse de mal humor es como volver a nacer. Porque cada vez que uno se levanta a la mañana, está viniendo de nuevo a la vida. ¿Sí? A la noche, cuando uno se va a dormir, es como si pasara al otro plano, al otro mundo. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en él, en el momento que vino a la vida, inclusive? ¿Cómo fue su parto? Si vino con cordón enroscado, si vino de cola, no sé, si tuvo alguna situación que indica que el alma no estaba muy feliz de venir a la vida. Este motivo puede reflejarse cada día de la mañana cuando se va a levantar. Por supuesto que eso debe variar dentro del día, el tema es el primer tiempo. Y yo te voy a decir esto, Sabrina, porque a mí me pasaba de adolescente levantarme de mal humor, era como que no me podían hablar porque yo estaba como con pocas pulgas, como se dice, ¿no? Cosa que ahora me levanto y prácticamente ya empiezo primero dando gracias con una, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y te digo que yo no quería venir a la vida. Es decir, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque al nacer hubo problemas, ¿sí? Me doy cuenta también porque la bebé o el bebé, cuando es recién nacido, cuando es chiquitito, ¿viste esos chicos que tienen, ¿cómo se dice esto? Que tienen convulsiones, o tienen falso croup, ese tipo de cosas, también, me refiero cuando son bebés. Entonces, obvio vos no sos un terapeuta, pero sí podés, cuando están bien durante el día, conversar eso y comentarle eso. A ver qué te dice él, a ver si él puede preguntar a su madre. Es decir, quiero decirte con esto, yo cambié, todos podemos cambiar, ¿sí? Entonces, no es que esto es algo indefectible y queda de esta forma. Se está perdiendo muchas posibilidades precisamente porque se deja llevar por esto. Ahora, Nico, me gustaría volver al tema de esto de que en esto de hacer el bien, hay personas, incluso buscando explicaciones en la parte del diccionario, dice, se entiende que hacer el bien es lo que la sociedad considera como moral y digno, ¿no? Moral y digno de ser imitado. Y que para esta misma sociedad el mal es lo que se considera inmoral y se lo condena. Ahora, la pregunta es, esto es un poco como demasiado amplio y no estoy tan de acuerdo. Porque esta sociedad puede considerar bien ciertas cosas que no lo son tanto, ¿sí? Puedo estar dentro de una sociedad que margina. Puedo estar como diciendo, ¿viste como en la película donde muestran la época, bueno, de los negros en una actitud así como... no digo de esclavos, pero sí peyorativa, donde no podían subir al mismo, al mismo micro, no podían, no tenían los mismos
baños, sí, tal cual.
Claro, ¿te acordás, no? Bueno, está la película esa con Kevin Costner, que es fantástico, fantástica esa película, que nosotros usamos una parte para uno de los talleres, donde Kevin Costner, y esto es un caso real, empieza con una masa a romper el cartel de baño, baño para blancos, y entonces le dice a las mujeres negras, de ahora en adelante van a venir a cualquier baño, al baño que a ustedes les quede más cerca. Y les dice a todos, acá en la NASA, por lo menos acá en la NASA, acá todos somos iguales, nuestra orina es igual para todos. Así que todo el mundo va a ir a orinar a los mismos baños. Me encantó esa película. Bueno, ahora, si estamos en una sociedad que hace estas diferencias, puede considerarse que está bien. Entonces yo no voy a tomar como parámetro lo que la sociedad indica como bien. Voy a considerar el parámetro desde acá dentro. desde ese estado álmico, desde esa percepción e intuición que me conecta con Dios, con el Creador, para saber qué es lo justo. ¿Mm? Volvamos a esto, el fin justifica los medios, Nicolás.
Lo que pasa es que a veces, como uno lo ve, lo ha visto a lo largo de los años en muchas personas, el precio que se paga, como diría Bert Hellinger, esa lealtad invisible que uno tiene a mantener un lugar en la familia, un lugar en esa mesa, un lugar en ese trabajo, un lugar en ese grupo de amigos, ¿no? O sea, en contra a lo mejor de la voluntad de la persona, lo cual lleva a una traición que es hacia uno mismo, porque uno se va dando cuenta. Garnier decía algo, ¿no? Cuando uno está en un estado de benevolencia y de repente está en una reunión y por ejemplo, se empieza a criticar a alguien, se empieza a hablar mal y se genera esa complicidad media como morbosa, digamos, ¿no? Y de repente uno no quiere participar y claro, a la próxima reunión no te van a invitar. O sea, porque no sumás en el sentido de poner tu granito de arena a eso, esa complicidad de alguna manera, ¿no? Entonces, esas famosas que las hemos atendido a lo largo de los años, ovejas negras que hay, y como me decía una paciente que atiendo, ¿no? Que tenía una tía que le decía que era la oveja negra de la familia, y ella fue a conocerla en el sur, vivía sola, y todo lo que decía la familia, y cuando la conoció, lo que hacía, su casa, y se dio cuenta que nada que ver a lo que le dijo la familia, ¿no? O sea, y el estado de felicidad, alegría, las cosas que hacía en el día a día, eran totalmente distintos, digamos, ¿no? A la versión familiar que había escuchado. Entonces, vio felicidad, vio alegría, vio que hacía lo que quería, estaba donde quería estar, ¿no? O sea, es un poquito esa famosa coherencia, digamos, ¿no? Que es lo que terminó generándose. Por eso, el punto cuál es, ¿no? Vuelvo al tema de el estado de supervivencia, el estado de sentir escasez. Entonces, yo sé o yo siento que tengo que hacer tal cosa, pero si eso me va a llevar a quedarme solo, probablemente mucha gente no lo vaya a hacer. Acá está el tema. Entonces, y acá está el punto que en muchos casos, si ustedes ven la historia de todos estos personajes así importantes de la humanidad, ¿qué les ha pasado en algún momento de su vida? Estuvieron solos, ¿no? Sí. Estuvieron solos sosteniendo algo, manteniendo algo, ¿no? Los han tildado de loco, como a Nikola Tesla, ¿no? O sea, pero tiene que ver con esa convicción que es más fuerte. Como hoy había puesto también un videíto de este dibujante, ¿no? Que lo habían echado de uno de los trabajos porque no era creativo, pero él siguió convencido de eso, siguió convencido, terminó ganando 26 premios Óscares y era Walt Disney. ¿Entienden? O sea, esto es, digamos, ¿no? Lo que pasa es que entramos en ese casillero de la duda, de la falta de convicción, de la falta de seguridad, de que, claro, si todos están diciendo algo, el equivocado soy yo, o el que claro. Está sintiendo mal soy yo. Y entonces, claro. Lo que supuestamente dice el entorno, que en realidad no sería lo correcto, pero tanto que se ha repetido, termina siendo real. Entonces, de la misma manera que Garnier decía, si todos los noticieros se ponen de acuerdo y dicen una noticia de que el clima va a estar despejado durante toda la semana, soleado y una temperatura agradable, lo más probable es que finalmente se cumpla porque toda la gente va a estar conectada desde ese lugar y finalmente algo se va a generar. Pero no solo, todas las personas, que acá está el punto, ¿no? Entonces, por eso esta foto, cuando yo puse lo de la gotita de agua que va cayendo, tiene que ver con eso. O sea, se genera una resonancia. Entonces, si yo voy a un taller, como hace el doctor Dispenza, un taller progresivo de un fin de semana, y de repente cuando uno empieza a trabajar y va más allá de sus limitaciones, va más allá del cuerpo, va más allá de sus emociones, empieza a bajar sus ondas cerebrales y empieza a estar en un estado no de carencia, no de escasez, no de limitación física, mucho más allá de eso, algo va a generar mi cuerpo, ¿sí? Pero si la persona que está adelante, que no la conozco, también está en ese estado, el que está atrás mío también y el que está atrás mío también, y esas 500 o 1000 personas están en ese estado, agárrense fuerte porque algo se va a producir, ¿entienden?
Precisamente eso es lo que nosotros fomentamos con el taller de rejuvenecimiento de las enseñanzas del doctor Grabovoi, porque la idea precisamente es un compromiso de parte de las personas unidas en continuidad, porque no estás haciendo un curso, en continuidad es para dar fuerza a las personas que forman parte de ese grupo, de ese taller, a sus familias y a todo su entorno, lo cual empezamos a hacer lo que vos mostrás en la imagen, la onda expansiva, de la piedra tirada en el lago. Pero a esto que vos dijiste, de todas esas personas, un Nikola Tesla, un personaje como pudo haber sido Krishnamurti, Madame Blavatsky, tantos otros, tantos, que fueron en cierta manera las ovejas negras, la diferencia de aquellos momentos de estos seres es que ahora, en este final de los tiempos, es un tiempo inédito, donde nosotros no vamos a estar solos. Tenemos que encontrar esas almas afines, esas almas que pueden ser familiares o no, ¿sí? Pero que empezamos a entablar como un ida y vuelta permanente que hace que nos, ¿cómo diríamos?, fortalezcamos cada vez más. Estamos en la era de Acuario, no nos olvidemos de eso. Estas personas estuvieron en la era de Piscis y en la era de Piscis están desdibujados, perdidos, no son vistos y además considerados locos. Pero en la era de Acuario, donde el grupo fortalece y se encuentra con un fin común, es lo que hace a la fuerza en este momento. Ahora, a esta frase que yo decía en el día de hoy, el fin no justifica los medios. Esto es claro. Ninguna persona me puede llegar a decir que, no sé, a ver, que muera una persona con tal de que se salven 100. No funciona así. ¿Cómo es esto? Hay una forma que es la que hay que encontrar para que todos se salven. Entonces, siempre es como si yo dijera, excluyo a un órgano de mi cuerpo para que el cuerpo viva. No, si bien hoy todavía se siguen extirpando órganos, que veamos que llegue un momento donde no se necesite más esto. Es decir, el momento actual es una salvación grupal y esto no se dio nunca en la humanidad.
Y si cuesta, y si nos lleva tiempo, tenemos que trabajar para generar ese hábito, ¿no? Y generar ese hábito no se hace de un día para el otro, ¿sí? Y si no estaba en nuestra base, o no lo hemos visto en nuestra familia o en nuestros lugares de trabajo, tenemos que arrancar con ese hábito, ¿no? O sea, arrancar con ese hábito, hacerlo, esa perseverancia y esa constancia, hasta que ya entre, porque esa es la única manera de reprogramar ese programa subconsciente, ¿sí? Entonces llega un momento que ese hábito ya automáticamente es como andar en bicicleta, es como manejar un auto, o sea, esas cosas que ya automáticamente uno las hace, por eso como el videíto de esos hermanitos japoneses o chinos, ¿no? O sea, es instintivo, ya está incorporado. Pero si no lo tenemos, lo podemos trabajar, y no hay limitación en cuanto al tiempo, en donde uno vive, o sea, no hay excusas, ese es el punto, ¿no? O sea, no hay barrera frente a eso. Yo lo dije, creo que fue en el programa de los viernes de co-creadores, ese caso real de ese señor que vivía en África, que no tenía ni para hojotas, y él quería leer su carta que le había recibido del gobierno africano, y él movió cielo y tierra para hacer la primaria, ¿no? Luchó, terminó hablando, no sé si creo que hasta el presidente de África, y es una historia real, y el hombre terminó dando una conferencia en la ONU. Entonces, estamos hablando de alguien que no tenía ni siquiera para ponerse unas hojotas, ¿no? Un hombre grande, ¿eh? Un hombre de más de 80 años creo que era. Entonces, no hay excusa de alguna manera, ¿no? Así que bueno, estamos ya en horario, nos están avisando que estamos en horario. Pasó rápido, ¿no? ¿Vieron? Pasó rápido. Muy rápido. Bueno, como decimos los avisos, recuerden el miércoles el programa Elige de nuevo con nuestra coequiper Lorena Brites. El viernes a las 9:30, toda hora argentina, este programa que hacemos, que es co-creadores con las enseñanzas de Grabovoi, nosotros dos junto a Lorena. Y el lunes que viene los esperamos en un nuevo programa de Maitri, ¿no? Amigo incondicional con uno mismo.
Nos vemos. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.